Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí en mi Twitter, Chris Lichting, me dice Elena Gómez Pozuelo, cada fin de semana salgo a andar por la montaña. Te quiero dar las gracias porque haces un programa con temas muy interesantes y no contaminados al 80% por la política, como en la mayoría de los medios. Pues Elena, te felicitamos por esa posibilidad de andar los fines de semana por la montaña y por ser tan fiel incluso en esa circunstancia deportiva. También me preguntaba otro de los oyentes si íbamos a traer a nuestra egiptóloga, concretamente María de Santander. Pues aquí está, doña Rosa Pujol. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya te están esperando.
Me están esperando, sí, sí, es maravilloso.
Si alguien visita no solamente el Museo del Cairo, en realidad el Museo Arqueológico de Madrid. El otro día estuve yo en el Museo Episcopal de Vic, en Cataluña. Te encuentras con unas obras de madera egipcias notabilísimas. En aquel caso, pues un sarcófago precioso con su momia adentro, como corresponde, y preciosamente ornamentado y pintado. Pero no solamente eso, en los tesoros que hemos recuperado hay almohadas de madera. Es curioso, pequeños taburetes para la cabeza, hay todo tipo de utensilios para el maquillaje, hechos con varas de madera diminutas. En fin, se ve que los egipcios tenían talento para labrar la madera, Rosa.
Pues sí, la verdad es que hicieron grandísimas cosas en madera. Los carpinteros eran un cuerpo de artesanos muy importante, a pesar de que no estaban todo lo bien considerados, sobre todo en un texto que tenemos, que es, recurrimos mucho a él, porque son las enseñanzas de un padre que le está insinuando a su hijo que lo que tiene que ser es escriba, porque es el mejor oficio. Porque va a tener dinero, es un oficio sosegado y va a estar en el ámbito de la corte. Entonces, lo que hace es vilipendiar todos los demás oficios, decir todas las contras que tienen los demás oficios. Y respecto a los carpinteros, este texto le llamamos sátira de los oficios. Entonces dice textualmente, la vida del carpintero y su cincel es mísera. Después de trabajar un mes, la comida no alcanza para sus hijos.
Vaya por Dios.
O sea que, bueno, pues era, o sea, todos
o sea que
los todos
al margen
los oficios,
de la tendenciosidad del
señor este, pues sí, pero digamos que todos los oficios artesanos pues eran duros en su mayoría, tanto los alfareros como los carpinteros como los metalúrgicos, eran un poco duros, ¿no? Pero bueno, pues tenían que ganarse la vida y había de todo. Desde luego lo que sí sabemos, eso lo vemos en cuanto viajamos a Egipto, que Egipto no es un país rico en maderas, ni lo era entonces ni lo es ahora.
Al menos, pero es que no hay árboles, claro, yo no lo había pensado, fíjate, en esa larga extensión de desierto
hay
salvo
muy pocos,
alguna palmera.
Claro, entonces tienen como árboles, digamos, autóctonos de allí, tienen las acacias, que no crecen demasiado, las acacias estas africanas, los tamariscos, que valían, los utilizaban para hacer las vallas y los parapetos de las casas contra el viento, el sicomoro, que es una especie de higuera, y la palmera, que es una madera tremendamente blanda. Por tanto, estas no eran maderas adecuadas. Muy pronto, porque eran maderas muy blandas, tenían muchos nudos, no tenían los troncos largos y además la sección de los troncos era realmente delgada, o sea, eran poco productivas. Entonces empezaron con esta escasez de maderas buenas, empezaron a importar maderas, de las cuales pues había algunas que eran las más cotizadas. En primer lugar estaban naturalmente el cedro del Líbano.
Me encanta esto, ¿verdad? Porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras también es muy renombrado el cedro.
El cedro del Líbano,
y claro, tampoco
sí.
Creo que efectivamente en la zona de Palestina hubiese muchísimos árboles, o sea, que no, es que tenían fama.
Sí, sí, tenían fama. Cedro del Líbano, roble de Turquía, el ébano de Etiopía, y luego después también importaban el fresno y el olmo, que tenían una madera muy buena para curvar y fabricar ruedas y armas, porque esto necesitaban curvarla, ¿no? Uh-huh. En fin, lo primero que tenía que hacer un carpintero era procurarse la madera, claro. Esto es muy gracioso, cuando los leñadores iban a cortar un árbol, por ejemplo una acacia, que era lo más corriente, que eso sí era autóctono de Egipto, pues lo que hacían era que soltaban las cabras por allí, por los árboles, por las acacias. Entonces las cabras se comían todas las hojas del árbol, dejaban las ramas peladas. Y una vez las tenían peladas, eran mucho más fáciles de manejar.
Ah, o sea, quieres decir, primero lo cortaban, lo arrojaban al suelo y ahí
las cabras se comían, se dedicaban a ramonear. Les pelaban todas las estas. Entonces, claro, esto eran ramas muy delgaditas. Con estas ramas lo que hacían era después utilizarlas para hacer carbón vegetal, que eso lo veremos el día que veamos cómo se calentaban y cómo se iluminaban. Pero lo utilizaban para esto. Entonces, tenían derecho los leñadores, los de los rebaños de cabras, les daban, por alimentar a las cabras con esas hojas tiernas, les daban un cabritillo para que pudieran, que comieran los leñadores. O sea,
está bien pensado.
Era un sistema muy curioso.
La verdad es que estas bestias limpian muchísimo. El otro día estuve pues también cerca de Olot y me dijo una señora que en una finca en mitad del bosque tenía de hecho dos asnos, dos burros, que le hacían el espigamiento del bosque cercano. Dice, porque nosotros cogemos la madera para la leña, dice, y ni siquiera podíamos entrar en el bosque de lo cerrado
de
que
lo
estaba.
Cerrado.
Desde que están los burros es mucho más practicable. Claro. O sea, qué gracia. Y con las cabras igual.
En mi pueblo tienen un sistema antiincendios que son rebaños de ovejas que tienen el campo limpísimo.
Ahora se hace mucho otra vez.
Sí. Bueno, pues volviendo a la madera no debía estar verde, se apreciaba mucho más la madera madura. Había que coger troncos rectos con un núcleo suficiente para hacer muchos tablones y grandes, ¿no? Luego ya venía el corte, que se preparaban unos tablones de 1,70, que era la medida más fácil para transportar y permitía hacer piezas grandes. La madera ya cortada se tenía que apoyar en una pared, pero no se podían apoyar muchos tablones juntos, porque la madera siempre conserva humedad y entonces con el calor de allí podía empezar a criar hongos y insectos que la arruinarían. Tenía que estar a la sombra para que el sol no la resquebrajase y bien aireada para que se secase, pero sin demasiado calor. El corte para hacer piezas más pequeñas, pues ellos no tenían un banco de estos
de carpintero
para poder trabajar. Entonces tenían un poste que estaba muy fuertemente sujeto al suelo, al que ataban otro tablón, y entonces entre esos dos tablones sujetaban lo que fueran a cortar y iban cortando. Y las sierras.
¿Pero el otro tablón era perpendicular a este?
No,
o paralelo.
No, era paralelo. ¿Ah? Entonces lo ponían entre los dos, o sea, hacían como una especie de V, por así decirlo, colocaban ahí para que se sujetase. Las sierras solamente iban hacia atrás, o sea, no eran sierras que van y vienen y van cortando en los dos sentidos, sino que solamente cortaban en un sentido. Entonces, a veces hasta ponían cuñas entre los dos tablones para que no se les atascase el corte, porque la sierra solamente iba en un sentido.
Claro.
Además, las sierras estas podían ser de pedernal o de bronce, pero tenían otras herramientas. Tenían unas azadillas de cobre, cinceles de sección cuadrada y de pala plana, tenían punzones, hachas, escoplos y raspadores. No conocieron el martillo de cabeza metálica, o sea, tenían martillos pero eran de piedra o de...
No, sí, es que no tenían muchos
no
metales.
No tenían muchos metales, tenían cobre y
cuando hablamos
bronce.
Del ejército.
Sí. Entonces, para pulir la madera usaban piedras o arena y hacían verdaderas maravillas del pulido, ¿no? Bueno, pues una vez con la madera dispuesta se cortaba con arreglo al despiece, dependiendo de la pieza que fueran a hacer. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo unían las piezas? ¿Qué pegamento utilizaban? Bueno, pues lo que hacían era cocer huesos y pieles de animales y tendones y nervios y todas estas cosas de desecho de los animales, y lo dejaban cocer hasta que prácticamente se evaporaba el agua, entonces quedaba solamente esta gelatina.
El colágeno.
Exactamente.
Es que esto, sí, y se sigue usando, ¿eh? Muchas de las colas de carpintero buenas tradicionales tienen
esta gelatina. Entonces esta gelatina se apartaba y para usarla había que calentarla otra vez y luego la sujetaban fuertemente las piezas con tiras de cuero o tendones de animales que al secarse la cola esta y endurecerse ya quedaba la pieza perfectamente unida, ¿no? No debemos pensar que todo el mundo tenía mobiliario como el que hemos visto en algunos tesoros.
O en películas.
En películas, o los que vemos dibujados en las tumbas de las paredes. Esto estaría reservado más bien a los ricos, aunque tampoco tenían demasiados muebles. O sea, tenían unos cofres, unas arquetas para guardar la ropa, unas sillas, unos taburetes y las camas. No tenían
Sí,
no
es
tenían
que el mobiliario
nada más.
Así abigarrado es muy posterior en la historia.
Muy posterior. Muy
Porque
posterior.
La Edad Media también era muy somera.
Sí, era base de cofres. Mayormente. Uh-huh. Pero esto era la clase alta, porque la clase baja, pues realmente los cofres que tenían eran de cañas trenzadas. No todo el mundo enterraba el mobiliario con los difuntos. Esto era privativo de las clases dirigentes. Porque, claro, si era una persona adinerada, podía enterrarse con sus muebles y los que quedaban en la tierra podían procurarse muebles nuevos, lo cual no sucedía con los pobres.
Evidentemente...
Los pobres, si tenían una mesa, desde luego no la iban a enterrar.
Es que los ajuares, de hecho, es famoso el de Tutankamón, ¿no?
Claro,
corrígeme.
Sí, sí.
Eran tremendos porque se han encontrado camas, mesas, sillas, taburetes, cofres,
sí.
Esteras, calaveras, todo tipo de juguetes, de todo.
De todo, de todo. Entonces, pero esto era privativo del faraón o de la corte. La decoración de los muebles de Tutankamón vemos que están maravillosamente decorados, pero era muy variada. Podían simplemente tallar, labrar y barnizar las partes visibles o ya hacer estas obras de arte pintando, recubriendo de oro y demás. Para llegar a pintar y a decorar un ataúd, pongamos por caso, primero le daban una capa de estuco y sobre el estuco aplicaban los pigmentos, la pintura.
Es verdad que se ve, sí, hay un fondo blanco.
Sí, cuando se descascarilla algo se ve el fondo blanco.
Claro, calizo así y encima de ello pintan.
Es muy curioso porque de los pigmentos hay algunos pigmentos que permanecen y otros que desaparecen muy pronto. Esto tiene que ver porque me parece que es el oropimente o el del azul de cobalto, no sabría decir, no quiero equivocarme, pero hay un pigmento que la carcoma y las termitas y tal no se lo comen porque tiene arsénico.
Ajá, seguro, entonces, que el azul.
Y entonces no se lo comen, ese no se lo comen. Cuando ya tenían este mueble preparado, le podían incrustarle piedras semipreciosas o pasta de vidrio de colores en estos ataúdes que dices que has visto tan tan bonitos, ¿no? Conocían perfectamente cómo hacer el mecanismo de los goznes, que es algo que nos deja sorprendido. Ponían, por ejemplo, en una puerta o en una tapa de una arqueta, ponían tubitos redondos, metálicos, que ensamblaban unos con otros y pasaban por todos ellos una varilla metálica. Ajá. Y ya tenían los goznes hechos.
Sí, sí, sí.
Hacían pestillos también, pero lo más usado para cerrar las arquetas y demás eran unos pomos que se cerraban con cuerdas y si se quería tener cerrado con un pegote de arcilla como...
O sea, como se cierran las cestas.
Sí.
Una bola que va ensartada en un trocito de hilo.
Podían tornear perfectamente entornos simples y curvar la madera para hacer armas y arcos, etcétera. La verdad es que esto que dices de las camas, los reposacabezas, todas estas patas que hacían con forma de animales, todo eso requería una gran destreza en el momento de trabajar la madera, porque además hay una tumba donde están curvando la madera para hacer arcos, o sea que sabemos perfectamente cómo lo hacían. Y luego después, pues también tenemos bastantes estatuillas funerarias, incluso estatuas grandes, hechas con madera. Yo no me atrevería a llamarles carpinteros a los que tallaban la madera para hacer estatuas, pero bueno, esto en inglés se dice muy bien porque le llaman trabajadores del metal, trabajadores de la piedra y trabajadores de la madera. Aquí, sí. Pues claro, carpinteros, ebanistas, escultores, no sabría cómo llamarles, pero hacían verdaderas maravillas y además con un gran parecido con la persona representada. O sea, tenemos un caso de una estatua que hay en el Museo del Cairo que todo el mundo le llama el alcalde del pueblo.
Sí.
Porque se parece mucho al alcalde del pueblo donde se encontró, ¿no?
Un señor así, calvo, grueso, sí. Además fuerte.
Sí, 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 fuerte. Sí. No solamente hicieron todas estas muebles y demás, sino que también de madera hacían, por supuesto, armas, por supuesto, estos carros de guerra de los que hablábamos el otro día, e incluso barcos. La construcción de barcos la veremos en otra ocasión, pero para poner un pequeño ejemplo de los barcos, diremos que al lado de la Gran Pirámide, de la Pirámide de Keops, hay un museo que está dedicado exclusivamente para un barco. Es un barco que se encontró en un foso enterrado y el barco tiene 44 metros de eslora o de largo, como se diga, 44 metros. Está intacto. Está intacto, se podría poner a navegar en cualquier momento.
¿Y dónde dices que lo encontraron?
En un foso al lado de la pirámide, porque era un barco ritual, una barca solar que se llama.
Ah, o sea, que estaba, claro, no había bajado al agua nunca, estaba nueva.
Pero vamos, está con su cabina, con sus remos, es una preciosidad de barco con la proa y la popa en forma de loto. Y lo único que tuvieron que sustituir para poner en el museo fue las cuerdas, los cabos, para que los marineros no se me pongan los cabos, que en los barcos la única cuerda que hay es la del reloj. Entonces, es un barco que te deja alucinado, tiene un museo para él solamente, ¿no?
Ay, que es este que nos has puesto aquí en foto.
Sí, ese que os he puesto ahí en
la
foto.
¡Qué chulada! Es impresionante. Parece el arca de Noé, sí, porque tiene la cabina muy amplia y a lo largo de toda la nave ocupa buena parte del barco.
Sí, tiene un voladizo el museo, tú subes unas escaleras y así lo ves a la altura donde está el barco y puedes verlo también por debajo. Es impresionante porque es luego después hay barcos maquetas en ese mismo museo y están las herramientas, las cuerdas originales. Es un museito realmente, realmente interesante de ver. La verdad es que esto de la madera no nos cabe duda de que nos asombraríamos aún más si todas sus obras hubieran llegado intactas a nuestros días. Pero la madera está viva, y por tanto es muy vulnerable. Las cuerdas son todo orgánico.
¿El busto del Nefertiti en concreto es de madera o de piedra?
No, eso es de caliza.
Es de caliza, claro.
Eso es de caliza.
Bueno, pues yo lo que voy a hacer, llegados a este punto, ya que tenemos mesas y sillas y todo...
Sí, ya tenemos la mesa puesta.
Invitar a Pepe Oneto, que además no puedes imaginar lo que nos va a hacer hoy.
No me lo puedo ni imaginar.
No te lo puedes ni imaginar. Ha sido Mikey el que ha dicho, déjame decirlo a mí, él es así. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cri.
Ah, muy buenos días, Mikey.
Buenos días, queridas amigas.
De Toro.
¿Qué pasa?
¿Tu familia está directamente relacionada con esta fase de la gastronomía?
Sí, lo que no sé es qué parte.
Bueno, todo él, ¿no? Como dice Mikey de Toro.
Buenos días, Rosa.
Buenos días, Pepe.
Pues mira, no te puedes imaginar, Cristina, cuando le toque el turno a los tomates. Un tomate que hay que se llama huevo de toro, ¿eh?
¿Huevo de toro?
Tomate, huevo de toro.
Vamos a tener el pack completo.
Ah, mira.
Yo voy a esperar que coja las vacaciones de Mikey para hacer ese plato, porque para que no haya suspicacia a la familia, ¿comprendes?
Ah.
Porque tú te imaginas, Rosa, que diga, hoy vamos a tocar los tomates de toro, ¿eh?
Sí, va a quedar...
A los huevos de toro.
Un poco elegante.
No, es verdad, que se pueden confundir la cosa y nosotros somos muy respetuosos aquí.
Yo tengo una amiga que en un restaurante, puesto que solo había una ración de rabo, le dijo a su cónyuge, tómatela tú y yo me tomo unos huevos fritos. Y luego añadió, mirando al camarero, y yo como de su rabo. Y creo que se montó una risa, porque era Andalucía... Que hasta hoy están riéndose.
Madre mía.
Es que tiene guasa la cosa.
Sí, sí, tiene, sí.
Capítulo de la gastronomía a mi gitano le gusta mucho.
Seguro que sí.
¿Sí?
Pepe, yo una vez en una carnicería había una señora delante de mí que estaba comprando criadillas y le dijo al carnicero que por favor que fueran de ternera. No sabes con qué cara le miró el carnicero, porque claro, las criadillas de ternera.
Que no lo sabe.
Claro.
En fin,
que no lo sabía siquiera.
Bueno. Son cosas que pasan.
Como que dice queso con leche de búfalo, ¿no? Es de búfala. Es verdad.
Madre.
Pues lo dicho, hoy vamos a tocar el rabo de toro.
Uh-huh. Vamos.
Que no tiene nada que ver con Mikey, ¿eh? Que no sabe decir nadie, ¿eh?
Nada.
Que tú tranquilo, que no te vamos a...
Por favor.
Mikey.
Me sentiría
rabo de
un poco
toro que normalmente
atacado.
No es de toro, supongo.
Bueno, no tiene por qué ser necesariamente de toro, puede ser de
vacuno, vaca o de búfalo.
Incluso de vaca.
De búfalo, no, perdón.
Pero como ahora...
¿Por qué no de búfalo?
Es de búfalo.
Hombre, pues era de búfalo y de búfala y de todo, todos tienen rabo.
Pero será muy finito de los búfalos.
No sé si quería decir.
No tendrá nada de carne el rabo de búfalo.
¿Por qué?
El rabo de búfalo es muy finito.
No sé, si son el mismo tipo de animal, ¿no?
No tengo práctica yo con el búfalo.
Sondeito hoy.
Para una campera.
El rabo de búfalo le gusta mucho, sobre todo, a las búfalas, ¿eh?
¡Es idiota!
¿De verdad?
¡Ay, madre mía, de verdad, de verdad!
Bueno, vamos, a ver si es verdad que termino el plato hoy, Cris.
¡Ea! ¿Qué
decía
dices tú?
Que,
¡ea!
¡Ea, ya está! Decía vamos. Que vamos a hacer el rabo de toro porque precisamente estamos en temporada taurina y ahora es cuando se utiliza este tipo de carne, que a ver las hay todavía después de la... De las corridas de toro, pues se venden en muchas plazas la carne de toro y si no, en diferentes carnicerías están especializadas en carne de toro, ¿no?
Ay, el otro día sí que me han contado ayer, justamente, que han llevado una italiana, unos amigos míos aquí a los toros y se quedó perpleja de entrar aquí en las ventas, lleno hasta los topes.
Claro.
La gente toda encantada, entusiasmada. Bueno, sale el primer toro, hace la faena y se vuelve ella y dice, pero lo matan. Dice, hombre, que lo matan y nos lo comemos. Bueno, se hace la primera faena, se levanta y se va a ir. Dice, no, si son seis. Dice, ¿seis? Bueno, se fue entusiasmando, creo que llenó la red de fotos, envió fotos a todos
Qué
sus parientes y es taurina aficionada ahora.
Así da gusto.
Bueno, pues ya tenemos el rabo, ¿eh? Vamos a coger el rabo, este que estamos haciendo referencia, rabo de toro, exquisito, un plato muy típico de España, de nuestra tierra, y fundamentalmente de Andalucía, ¿no? Vamos a cogerlo y que ya lo tenemos cortado porque el carnicero, como buen profesional, nos lo habrá cortado por las coyunturas. ¿Por qué por la coyuntura? Pues porque si se corta por el hueso siempre queda alguna estillita, ¿no?
Ajá.
Para que esto no ocurra, eso se corta por la coyuntura. Lo reservamos y lo vamos a sazonar convenientemente con un poquito de sal y un poquito de pimienta. En este caso no lo sazonamos, sino lo salpimentamos.
Es lo mejor, sí.
Hay que hacer correcto, Cristina.
No, ambas cosas son correctas.
Eso. Bueno, pues entonces, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a coger, Rosa, prepárate un poquito, hija.
Sí, sí.
Vamos a coger una cacerola y aquí le vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Bien, Rosa, bien, bien, bien.
Bien, bien, ya voy bien, aprendiendo. Bien,
bien. No me... Mira, me ha sorprendido, exactamente.
¡Qué bobo es!
Aquí le va a liar. Bueno, pues entonces aquí, cuando esté el aceite calentito, después la ha puesto en el fuego, evidentemente, lo vamos a ir friendo cada uno de estos trozos de rabo de toro, ¿no?
Yo lo paso por harina un poquito, Pepe, antes de freírlo.
A mí particularmente no, porque después te voy a contar por qué, Rosa.
Vale, vale, vale.
Después en el proceso de elaboración, ¿verdad?
Vale.
La harina se hace para darle un poco de textura, efectivamente, para darle más espesor a la salsa. Pero yo tengo otra solución para esto.
Bueno, lo freímos.
Bueno, ya hemos frito los trozos de rabo de toro, sí, sin harinarlo en este caso, como decía, ¿no? Lo vamos a pasar a otra cacerola. Y luego, en ese aceite que nos ha quedado, le vamos a incorporar un buen viaje de tomate, cebolla, pimiento, ajo ya pelado, todo eso cortado a trozos gruesos. No hace falta que esté muy, muy picadito, ¿no? Porque luego lo vamos a triturar.
Ajá.
Lo freímos todo. Cuando esté frito, le vamos a echar un buen chorro de vino blanco, exquisito. Y este fondito se lo vamos a incorporar a esa otra cacerola donde está los trozos de rabo de toro que anteriormente hemos frito, más que frito, sellándolo, ¿no?
Sellando, sí.
Y bueno, le ponemos ahora agüita para que se cubra y cuando, vamos a llevarlo al fuego, cuando haya transcurrido a fuego lento 3 o 4 horas, sí, sí, no se asombren ustedes, 3 o 4 horas.
Que se quede bien blandito.
Sí, sí.
Sí, porque es una carne dura y luego hay que tener tiempo para que sueza. También, ajá, es verdad que se puede hacer la olla express, pero a mí no me gusta. A mí
¿la
me
qué?
Gusta más.
La olla express.
No queda con la misma...
No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Efectivamente. Y no es lo
¿pero
mismo,
es que tú
no...
haces el rabo de toro, Mikey?
Mi padre lo hace, sí.
Ah, porque se le ve de un conocedor, vamos.
Sí, sí, muy experto, ¿verdad?
A mí no deja de sorprenderme.
Pero está bueno, mejor el chup chup, mejor que en la olla, sí.
Claro, claro. Bueno, pues entonces, ya pasado este tiempo, habremos conseguido que el rabo esté tiendecito, vamos a apartarlo. Y lo ponemos en otra cacerola, en otro recipiente, y todos estos ingredientes que nos ha quedado, por eso decía antes que no hace falta que se corte a trozos pequeñitos, ¿no? Lo vamos a triturar ayudado de una batidora eléctrica de brazo. Uh-huh. Esta salsita se la incorporamos a los trozos de rabo que ya están tiendecitos.
Uh-huh.
Y si ven ustedes, efectivamente, lo que decía antes Rosa, con buen criterio, por aquello de ese de que
despece.
Se harine, pues yo lo que le incorporo es un poquito de harina tostada, ¿eh? Uh-huh. Harina tostada que además de darle una textura y una ligazón muy simpática al plato, también va a contribuir a darle ese tono marroncito que tiene que tener la carne de toro.
Uh-huh.
Y así
tiene. Mira, usted... mira, si es que hasta muje.
Sí, sí,
a ver
sí,
cómo
sí,
lo
sí,
has
sí,
hecho.
Sí.
Yo me comía. No, eso lo digo, eso lo digo. Así que ese es el plato que hemos hecho con rabo de.
Pero tal y como lo has hecho, te va a quedar bastante clarito, ¿eh? Hermano.
¿Por qué?
Hombre, pues porque has utilizado vino blanco.
Yo le pongo
espesado.
Vino tinto, ¿eh?
Yo, mucha gente le pone vino tinto.
Yo le pongo
me llama
vino
la atención.
Tinto.
Te va a quedar el todo esto bastante claro para lo que yo veo.
Vino
porque...
tinto y bueno.
No, no, porque
ten cuanto en más que... bueno el vino, mejor el plato.
Exactamente. Esa es buena, buena observación. Dice, no, un vino de guisa. ¿Vino de guisa de qué? Un vino bueno. Cuanto vino más bueno es el vino, más bueno está el plato, ¿no?
Sí.
Así que es verdad, Cris, que no durante las 4 horas que ha estado cociendo se ha reducido todo el líquido que le hemos puesto y además de que hemos triturado todos los ingredientes que hemos mencionado, eso también contribuye a darle una textura especial,
sí,
y además también le hemos puesto ese puntito de harina tostada que si ven ustedes que sigue quedando clara, se le echa más harina. Más tostada, y ahí verán ustedes cómo queda una textura fantástica.
Qué rico.
Y si quieren ustedes darle un toquecito ya simpático de verdad, antes de presentarlo, lo vamos a polvorear con un puñadito de jamón ibérico otra vez. No te quito ya. Jamón ibérico cortado así en juliana. Y ahí tienen ustedes ese plato de rabo de toro.
Qué bueno. Te pregunto
juliana.
Espontáneamente.
Sí, pregúntame, ¿qué vas a hacer esta tarde?
Vale, espontáneamente. Sí. Ay, Pepe, ¿qué vas a hacer esta tarde, por cierto?
Ah, mira, pues mira.
Qué espontáneo
Cristina,
todo.
Por la pregunta que me ha hecho, que yo no la esperaba. Pues la
vaya.
Verdad es que sí, voy a hacer unas cositas que tengo aquí pendientes en el ordenador, entre ellos un artículo para publicarlo en Saboreando, en el mejor blog de gastronomía del mundo, que está en la COPE.
En la cadena COPE, claro.
Claro.
Efectivamente. Y luego voy a ir a hacer un paseito al bodegón de Andalucía a comerme unos caracolitos en casa de mi amigo. amigo Alfonsito.
Ay, con lo que le gustan a Cristina los caracoles.
Los caracoles me rechiflan.
¿Te rechiflan?
Pero
cuando los muerdes es como morder tendones.
Me encantan. Mira, cuando voy a Gerona dejo la provincia sin caracoles.
Pero están como colaginosos.
Un poquito de...
Me encantan.
Un poco pulposo.
Pero cuando están bien guisaditos y picantitos, están exquisitos.
Maravilloso.
A veces le ha salido una clientela una extraordinaria.
Caracalófila. Caracalófila. Caracolófila.
Arte. Ah. Caracolófila.
El otro día dijo cómo se llamaba el arte de la...
Helicicultura.
¿El cómo?
Helicicultura.
Helicicultura.
Por
la hélice.
El cultivo por del caracol o la... Sí, sí. Bueno, pues Pepe Oneto, que escribas bien y que comas bien los caracoles.
Allí en casa de Alfonsito, en el bodegón de Andalucía, que están para matarse. Si alguien quiere ponerle cara a Pepe Oneto, allí estoy.
Pues nada, comete alguno a mi salud.
Rosa Puyol, que vayas con Osiris.
Adiós. Con Osiris.
Hay alivio.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas. O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea.
Mikey de Toro, ¿contigo se metían de pequeño?
Sí, la verdad es que sí. Y además bastante. No lo sé, siempre fui distinto.
Que eres distinto, doy fe. Claro, eso pone nerviosos a los niños, ¿no?
Sí, era como no me acoplaba con los demás.
No te juntaban, que decíamos.
No, no era del mismo estilo. Eran así todos con camisita, con pantalón tal, y yo no. Yo iba con todo hecho un despojo y no les gustaba.
De todas formas, siempre hay algún flanco por el que atacar. Cuando no es que llevas gafas, es que eres gordo. Y cuando no, que yo qué sé, ¿no? Imagínate que un día metes los pantalones de tu hijo en la lavadora y ves una nota, la abres y pone: ándate con ojo porque en cuanto podamos vamos a darte otra vez la paliza que te dimos, pringado. Bueno, es una sensación que paraliza la sangre, que hace afrontar algo que muchas veces se calla, el acoso escolar. Y tenemos hoy un invitado que nos va a hablar de esto, don Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarle. Tiene usted un libro que nos trae bajo el brazo, El acoso escolar mata. ¿Cómo mata el acoso escolar? Es pasarse ya, ¿no?
Bueno, sí es cierto que es un título contundente, pero en los últimos 5 años, si no mal recuerdo, ha habido 5 suicidios en España. Pero no es que maten lo físico, sino que destrozan la vida de los niños. O sea, les mata por dentro. Hay una frase que nos dijo un niño con 5 años, ¿vale? Que le dice a su madre, dice, mamá, es que yo no quiero que me oscurezcan mi corazón. Esa es la frase de un niño con 5 años a su madre.
La verdad es que para los adultos, al menos los que hemos pasado los 50, es muy desconcertante la alarma social y el elevado número de casos. Me da incluso la impresión de que cuando yo era chica esto no pasaba de esta manera. Y en el libro suyo viene el prólogo a cargo del prestigioso juez don Emilio Calatayud, que dice esto siguiente, ¿no? El acoso tiene su origen en el abandono de la enseñanza de valores. O sea que sí que puede haber habido un cambio entre la escuela de los años 70 y 80 y actualmente.
Sí lo ha habido. Hoy los niños tienen acceso directo y rápido con su smartphone a cualquier contenido violento. Hoy día el respeto que antes sí existía hacia los padres, hacia los profesores, hoy día no existe. De hecho, pasa que incluso los padres se ponen de parte de los niños a veces cuando se les regaña, ¿no?, a los hijos. Y bueno, es un problema que es mucho más grande de lo que parece y que se miente mucho en las cifras. De hecho, no hace mucho, hace creo que unos 3 meses, salió en los medios un político que decía que los casos de acoso estaban en 72, ¿vale? Y si uno hace un cálculo matemático de los últimos estudios, el de Save the Children, el de la Mutua Madrileña, que dicen que hay entre un 9 y un 25% de acoso. Es un cálculo muy sencillo.
¿Cuántos alumnos hay, para hacernos una idea?
Pues cientos de miles de niños sufren maltrato escolar, y eso no lo digo yo, eso lo dicen cualquier estudio, incluso si miramos el estudio menos contundente, que dice que es un 9%. Es un cálculo matemático.
¿En qué medida ha aumentado? Porque me he quedado con un dato que has dicho de los smartphones, a lo que yo también añadiría igual los videojuegos o estas cosas que animan a la violencia. ¿En cuánto o cuánto afecta eso que aumente el maltrato?
Ahí entramos en el problema de que se aborda a veces el acoso con el ciberacoso. Y eso es un error, porque un niño tiene acceso a su smartphone normalmente 5º de primaria, 6º de primaria, en la comunión, etcétera. Si esperamos hacer prevención del acoso cuando un niño tiene el acceso a Internet con su smartphone, es que ya hemos llegado tarde. De hecho, cuando estuve reunido con el juez de menores, yo entré en sala con él y dice, Enrique, ¿quieres entrar en sala para ver un caso de un chico que en el colegio acosaba? Y digo, sí, por supuesto. Y bueno, era un niño que desde primaria acosaba, pero por la inimputabilidad legal que existe hoy día con esos casos, pues ese niño, al final, el que hizo normalizar que eso es rentable, y a su madre la obligaba a levantarse a las 3 de la mañana para hacerle la cena cuando llegaba de fiesta.
¿Cómo se convierte un niño en un acosador así?
Pues una frase, bueno, en AEPA hemos tenido 4.000 víctimas y casi 200 acosadores, ¿no? Y siempre nos gusta hablar con ellos para que nos cuenten sus inquietudes. Entonces, una frase que nos dejó de piedra de un chico con 11 años, acosador, que nos dice, es que yo acoso porque puedo. Porque puedo, fue su frase.
¿Por tamaño? Por
No, porque no hay consecuencias. O sea, porque yo acoso y como no hay consecuencias y siempre obtengo un beneficio, obviamente lo voy a hacer de nuevo. Y ahí entramos con la inimputabilidad de los menores de 14 años, que las medidas que hoy día se aplican son punitivas y son cuando ya es un caso gravísimo y es una sanción punitiva, que es que a un niño se le expulsa a su casa una semana en la que ni madruga ni hace deberes.
Claro,
y sin
unas vacaciones.
Exactamente. Y vuelve al colegio incluso para machacar al chivato.
Pero es alucinante, porque yo no recuerdo de mi infancia niños imputados penalmente. O quiero decir, no hacía falta. Era muy difícil encontrarte con un sujeto, digamos, que no fuese conducible.
no hablamos de que sean medidas penales, pero sí hablamos de que un niño tenga 6 años, 7, 8, 9, cuando maltrata a otro, vea que eso sí tiene consecuencias y que, que no hay un beneficio. ¿Qué pasa hoy día?
O sea, para empezar te llevabas un cachete, cosa que ahora te lleva a la cárcel.
Exactamente.
Segundo, te metían en un cuarto oscuro que ahora traumatiza. Y al día siguiente, si volvías a hacerlo, hablaban con tus padres que te volvían a dar el cachete. Entonces, claro, es que es un... Yo no sé ni con qué recursos cuentan los profesores.
Pues con muy pocos que no aplican, pero también quiero decir que estamos trabajando en un protocolo específico para los niños que son acosadores en colaboración con el juez de menores, don Emilio Calatrava.
Ajá. Bueno, ¿cuáles son las primeras señales de alerta a las que tienen que estar atentos los padres que nos oyen?
La primera señal es cuando un niño no quiere ir al colegio, ¿vale? Que antes quería, pero de pronto no quiere. Esa sería, digamos, que la señal de inicio. Claro, no es si es un día, sino pasa varias veces. Desde ahí hasta lo más grave, que sería el estrés postraumático, la ideación suicida, hay una serie también de señales de alerta que son matices de forma anticipatoria. Por ejemplo, el domingo por la noche, cuando sabe que el día siguiente va a ir al colegio y anticipa que sufre maltrato y lo somatiza. Le duele la tripa, la cabeza, etcétera. Que se haga pis en la cama, niños pues que...
Que hacía tiempo que no lo hacían.
Que hacía años no lo hacían, de pronto se lo hacen niños que tienen en casa expresiones de ira porque en su entorno seguro están dentro del colegio en el día a día machacados y llegan a su hogar, a su entorno seguro y la pagan con su hermano, con su padre, con su madre. Y luego pesadillas y, en fin, una serie de, pues, de señales que si estamos atentos y se repiten más de una vez, eso quiere decir que algo pasa, claro.
Y en esas circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque tú le puedes decir a tu hijo, mira, devuélveselo. Que es una cosa que se decía mucho cuando éramos nosotros pequeños, ahora no sé si se puede decir, ¿no? O tú no te dejes amedrentar, o sé valiente. ¿Eso es oportuno o no?
Pues tenemos como los dos extremos. Si te pegan, tú dale más fuerte, o si te pegan, tú no hagas caso. Y los dos mensajes son erróneos. Es, si alguien te maltrata, responde siempre de forma asertiva. De hecho, nuestro plan nacional... emplea la mascota de un erizo porque es como animal asertivo. Él defiende su territorio, no muerde a nadie, pero él protege su espacio personal.
Se defiende.
Eso. Pero, si
o sea, ¿qué es ser asertivo? Porque un señor que no se oiga no tiene por qué saberlo.
Ser asertivo.
Yo no lo sé.
El ser asertivo es el punto intermedio entre ser pasivo y permitir que alguien le maltrate o el ser agresivo y cualquier conflicto resolverlo por la violencia. Si uno está en el punto medio y a un niño o niña se le dan las herramientas para
pues
que sepa hacerlo.
Como llega un tío de 2 metros y te intente meter en el baño para hacerte no sé qué, y tú le digas, Fernando, razona, ¿no te darás la impresión de que estás abusando de mí? Bueno, creo yo que...
El concepto de asertividad desde AEPAE se le ha dado una vuelta. No es un... O sea, no es una conducta verbal, sino es una actitud general. Por eso, en los cursos a víctimas les damos psicoasertividad, les enseñamos teatro corporal y les enseñamos autodefensa. Son las tres capas, el círculo de confianza, de manera que si alguien ve mi actitud corporal, que estoy recto, vertical, que subo la barbilla, que si alguien se acerca le mantengo la mirada, ya hay una disuasión previa. Si me habla, obviamente, yo le hablo a él en forma proporcional. Tú ahora has empleado una voz muy dulce, muy cálida, en fin, cuando alguien, pero obviamente si yo veo,
Fernandito,
claro, no, Fernandito, hagas,
no
hagas
esto,
eso
por favor.
Si yo ya percibo que estoy en un entorno no seguro, viene alguien, yo subo el volumen. De hecho, le enseñamos a los niños a el cómo medir.
Cuéntanos
el cómo
un caso antes de
¿no?
despedirnos, Enrique, sí. Pérez Carrillo, un caso concreto que nos permita ver que hay esperanza y cómo fue la circunstancia.
Pues en mi libro hay 10 casos que son los 10 casos que más nos han impactado, ¿no? De los 4.000. Hay un caso específico que siempre que lo cuento me emociono porque está implicado mucho con el caso. Un niño que de 5 años hasta los 6 años sufre acoso escolar. Golpes, mordiscos, arañazos y le rompe un diente con un golpe con la cartuchera. Pero dicen en el colegio, el director, que son cosas de niños. Que bueno, que juegan, claro.
Con el diente partido.
Exactamente, dice la madre. Pero bueno, si mi hijo llega todos los días con arañazos, mordiscos y le falta un diente. Bueno, este niño le dice a su madre un día, mami, ¿cuánto tiempo falta para estar con Dios? El niño con 6 años a su madre. Su madre nos contacta, bueno, por teléfono, llorando, tal, y me pide, por favor, que yo vaya con ella al centro escolar. Yo miro la agenda, digo, hago lo posible para ir contigo. Voy con la madre al centro escolar. Nos encontramos con un director que lo niega. Al niño le hacemos un test científico, el test EBAE, que lo usamos dentro de nuestro plan nacional, que mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño psicológico. El niño da en rojo, ¿vale? Máximos. Se le hace uniforme a la madre y yo voy con la madre para apoyarla porque la madre está perdida. Bueno, una situación dantesca, el director sentado con su tablet, con su tal, cuando la madre le dice al director qué ocurre, le dice él a la madre que no le consiente que diga que los niños en su colegio son agresivos, dice, ¿y usted cómo dice que son niños que al mío le arañan, le muerde, le dan puñetazos, patadas y encima le arrancan un diente?
Traviesillos.
Claro, traviesillos. Bueno, la madre se pone a llorar, yo intervengo porque yo iba ahí en plan discreto y él dice, no te consiento que hables porque no eres familia de esta mujer y te pido que te marches. Yo le digo, yo de aquí no me marcho hasta que usted me diga las medidas de protección que hace este niño. Ahí tiene usted el informe. Dice, pues llamo a los profesores. Digo, pues llámelos. Llama a los profesores, llegan ahí con cara de circunstancia, los pobres, quietos, tal. Digo, que no me voy a ir mientras no me diga eso. Y dice que llama a la policía. Y digo, pues nada, llama a la policía.
Llamemos a la policía.
Llegan dos policías, las policías, pues en este caso Liliana, la madre del niño y yo, pues estamos con ella. Dice, sí, sí, os entendemos todo lo que decís, pero claro, lo nuestro más son temas que son penales, es un tema educativo. Y dice, por evitar problemas es mejor que te marches. Me dice a mí. Y yo digo, bueno, pues como yo no quiero generar problemas a Liliana, yo me marcho. Pero digo, Liliana, vete al registro y entrega esa cronología tan amplia que tienes de maltrato, que te la sellen.
¿Vale? En el registro del colegio.
En el colegio porque no quería ni siquiera recibir ese ojo.
Claro,
ese,
porque claro, luego viene la inspección
y les cae un puro.
Yo me marcho del colegio y eso, al final Liliana hace lo que hace la mayoría de los padres, que es a su hijo le cambian de un centro a otro como si ese niño fuese apestado y fuese la culpa. Una frase que nos dice, que su madre me dice, que le dice su hijo al cabo de 6 meses, y dice, mami, yo quiero ser de los pegones. Dice, ¿por qué, hijo? Dice, porque si soy de los pegones, a mí no me pegan. Claro. Este niño estuvo el pasado mes de julio en el primer campamento para víctimas graves de acoso que hacemos a EPAE en forma gratuita, sin ningún tipo de apoyo. Damos becas. Este año hacemos el segundo campamento, del día 1 al día 7, y ya se han dado 15 becas gratuitas para que, en casos muy graves de niños que están destruidos, vayan.
Qué bueno. O sea, que este niño ya está empoderado, tiene recursos, sí, digamos. Sí, hay posibilidades desde las artes marciales que domina nuestro interlocutor hasta la forma de expresarse o la posición cultural, corporal. Esto te puede cambiar la vida, porque el acoso escolar mata. Muchísimas gracias.
Pues un placer estar aquí, Cristina.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up.
Claro, claro, si es que los temas que tratamos están en la calle. Me dice, no me creo nada. Mis hijos, que hoy tienen 25 y 29, sufrieron acoso escolar. Los profes decían, son cosas de críos. Claro, que los profes no iban a regañar a los hijos de sus amigos o propios. Y me doy por agradecida de que no existieran los móviles actuales, desde luego. Mikey de Toro, André Arce.
¿Qué pasa? Aquí estamos.
Es increíble, pero acabamos ya el programa.
Sí, se nos va
el
yendo.
El programa
y
el fin de semana.
¡Oh, qué barbaridad, qué barbaridad!
Y hemos tenido, está sucediendo ya una cosa que veníamos anticipando, y es que la gente se va de casa a disfrutar del sol y no nos llega nada. No nos escribís muy poco, y lo poco que nos han escrito ha querido decir sobre el tema de la tertulia de chicas, que, bueno, era más una corrección, diciéndos que habíais llamado viejo a todo lo que va desde la franja de los 60 en adelante. Como...
Bueno, yo es que me llamo vieja a mí misma, con 54, y me gusta mucho la palabra, entonces quizá se me haya escapado, porque me gusta. O sea, a mí los eufemismos, personas mayores, personas de edad, la tercera, la cuarta, ¿eh? Eso me pone a mí muy nervioso, ¿no?
Cuando uno es mayor, es mayor y ya está.
Bueno, viejos y jóvenes, pero te quiero decir, entiendo que a la gente no le guste, pero a mí me gustan estas palabras castizas, a lo mejor confundido ahí las franjas. Desde luego nosotros, lo decimos muchas veces, hablamos ya de ancianidad a partir de los 80 años. O sea, sí, antes la gente está en otra fase.
Pues bueno, Cristina, el tema más polémico del día, ya sabes que ha sido pues lo de la boda de Cristiano, o sea, uy, de Cristiano. Madre mía, ¿cómo estamos? Madre mía, de Sergio Ramos y Pilar Rubio.
Ese y... Ramo Negro. Ay, tipo sí, Morticia, es. Que nos ha dado mucho miedo.
Era de funeral.
Y hemos estado buscando los titulares de los diferentes periódicos a ver cómo titulaban esta noticia. Y hay algunos un poco más polémicos que otros, como por ejemplo La Razón, que dice: Pilar y Sergio, ¿lujo deportivo o apoteosis de la horterada?
Bueno, eso es una pregunta en el aire, ¿no? Sí, por cada uno que responda.
Entre los trajes, los vestidos, los...
Sí, sí, el ramo.
Hay quien concede que se trata de una boda muy divertida, muy inolvidable, como un juego, ¿no?
Sí.
Y hay otros que son más clásicos y lo encuentran en algún sentido kitsch, pero eso también van gustos.
Mira, por ejemplo, también en La Razón, dicen: del escote a las flores negras, los errores de la novia, tal cual. en El País, que define la boda como rockera y flamenca. Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan en una boda rockera y flamenca.
Es una mezcla explosiva, desde luego.
Sí, porque...
Hombre, ella dice que las flores esas son rockeras. Yo las encuentro exageradamente siniestras.
Habíais dicho antes, le habíais dado otro significado, que era como que ella había dicho que era el amor perpetuo o algo así.
Ah, también amor perpetuo significa,
no,
sí.
Me...
Claro, amor perpetuo más allá de la muerte, entiendo.
Sí, sí, claro, tú dirás.
Pero no sé si sabíais, chicos, que es que también hay una persona que se ha casado, que es Diego Simeone.
¡Ahí va!
Diego Simeone, el entrenador.
No lo sabía.
Sí, ayer también.
¿Pero aquí en España?
Ha sido sorpresa.
¿En Argentina?
¡Ah, bueno!
Sí, entonces, bueno, hay quien cree que ha eclipsado
la boda. Ya no vale.
Ya no vale. Ya no está dentro de nuestras fronteras.
Se ha casado con Carla Pereira. Bueno, y entonces hay quien cree que ha eclipsado la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Ha sido el viernes en una íntima ceremonia civil en Buenos Aires.
Pero ¿cómo va a eclipsar una ceremonia civil íntima un bodorrio en Sevilla?
Hay quien cree que sí, Cristina.
Porque dicen que ha sido de sorpresa. Y entonces, claro, les habrá pillado ahí con los titulares de: ¡oh, Diego Simeone se casa y no había dicho nada!
Claro. Ha sido todo de sorpresa.
Los periódicos o así.
Exacto.
Claro.
Igual que Sergio Ramos y Pilar Rubio llevaban anunciando su boda y
exacto,
había rumores.
Sí, algo muy platillo.
Y claro, y todo el mundo: ¡ay, pues qué será! ¿Que va a haber van a tocar a CDC o no va a tocar? Pues esto ha sido...
Que al final no ha tocado.
No ha tocado.
Diego tenía razón, mira que lo decía, no van a tocar,
efectivamente.
No va a tocar.
Ya, y ahí nos ha dejado.
Oye, chicos, yo quería preguntaros algo. Si tuvierais que elegir una canción, por ejemplo,
a ver,
para ir a la luna, ¿sabríais más o menos cuál escogeríais?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo quisiera que alguien viniese conmigo. Entonces,
ya también, sí.
Claro, claro. Yo tengo la música.
Entonces cogería el Wish You Were Here, pero... de Pink Floyd, que ajá, dice: me gustaría que estuvieses aquí.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Lo que pasa es que yo no sé si esto lo haces con una intención de la canción que mandarías a la luna para que la oigan los extraterrestres.
Pues, ¿sabes? Yo me la llevo puesta.
No, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué os cuento esto? No me he vuelto loca. Es que la NASA está buscando una playlist para su próximo proyecto en la Luna, para su próximo viaje en la Luna. Entonces ha pedido a todo el mundo que diga qué canción se llevarían ellos a nuestro satélite para hacer una lista y ponérsela a los astronautas.
Pero los astronautas tendrán que llevar lo que a ellos les gusta.
Oye, el hacho de
Corea. Pero al final todos estamos un poquito ahí en ese viaje, entonces quieren un poquito de cada uno, de nuestros gustos musicales, para llevarlos allí. Bueno, yo he elegido una que es que me parece muy apropiada, tengo que decirlo.
Pero,
a ver,
¿cómo se llama?
A ver, pues ahora lo pongo, un momentito.
Para sido no volverá más.
Ole.
Me pintaba las manos y la cara.
¿Y te imaginas a los astronautas bailando esto?
Esto les dará una alegría.
Imagínate.
Y improvisa el viento, la vida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Es muy adecuada, Paulette.
Ay.
Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh.
Y lo bueno es que en esta versión, pues es muy alegre.
Hombre, porque la original...
Bueno, también es... No,
es más lenta.
Es más lenta.
Esta que tiene un ritmazo que vamos...
Y además... si te encuentras con un marciano, baila contigo, fijo.
Claro, qué gente. Yo pensaba que lo habías hecho como para mandarla y yo lo había hecho de coña.
Claro, yo también
había
he pensado una
de coña.
Que ¿y qué habíais elegido allí vosotros?
A ver.
Mikey de Toro, por favor. Living in America,
America. Oh, por Dios, ¿qué es esto?
Para que se vuelvan un poco locos los extraterrestres.
Madre mía. Yo lo había hecho de
bueno,
coña
porque también está bien.
Es una canción que habían puesto de este videoclip, que es del grupo Rammstein, que es una banda alemana.
A mí
de,
me encantan los Rammstein.
Pues es que en este videoclip justo se van a la luna, y entonces el videoclip es en la luna con el cantante y todos vestidos de astronautas, y lo había escogido por eso, como para hacer el chascarrillo.
No, tiene su gracia la nave, mira la nave.
Y se meten con América a más no poder.
¿Y tú qué elegiste, Andrea?
Pues mira, yo he elegido una acorde como me imagino a los astronautas allí en la luna. Pero no es de mis favoritas.
El que ha acertado de largo ha sido Diego. ¡Uy! Porque ha escogido el nombre perfecto.
Pero perfecto.
A ver, ¿y esto qué es lo que ha elegido Andrea?
Es un hombre que murió, ¿cuánto hace, Mikey?
Murió con 28 años.
¿El año
es Avicii.
Sí.
Un músico, no creo que es sueco.
Sí.
De las cuatro canciones que habéis elegido, es la única que no me gusta.
Toma ya.
Qué mala suerte.
Qué ojímetro. Bueno, pero la de Diego seguro que os va a encantar.
¿Esta es la de Diego?
Sí.
Preciosa. Nos vamos y te damos las gracias por haber estado allí, por habernos permitido entrar en tu casa. Es una semana apasionante, vamos ya a la recta de la constitución de los gobiernos de las autonomías y han trabajado para ti Marci Ortega, Jesús García Arcilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Andrea Arce, Natalia Escobar, que llevaba el control, y Marcos Manchado, Marcote en el central. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este lunes desde las 9, la final de la ACB de baloncesto en tiempo de juego. Segundo partido, Real Madrid-Barcelona. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 6 en cope.es y la aplicación móvil, el Mundial Femenino de Fútbol. China-España. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en...